Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión artística.
Victoria Morete, ilustradora, artista plástica, y me fui buscando libertad, un futuro para mi hija y para poder trabajar con tranquilidad.
El destino para nuestra juventud, para nuestras juventudes, no puede ser Ezeiza.
Es que el 53% de los argentinos dice que le gustaría vivir en un país que no sea la Argentina.
Una de cada cinco escuelas tiene clases por videoconferencia. Una de cada cinco.
Claro. Dispararon a centímetros de un nene en un supermercado de La Plata.
La inflación que tenemos, desde el crecimiento de la pobreza, desde la falta de institucionalidad para que las empresas puedan desarrollar sus negocios. Todos los motivos que vos vas viendo son negativos, no tienen ningún a favor.
La libertad te la van cortando por todos los lugares, por la economía, por la inseguridad, por la educación. O sea, es una máquina, es como una bicicleta en la que no te podés bajar. Y creo que de ahí es de la que la gente justamente lo que busca es eso, por lo menos lo que busqué yo. La libertad para poder trabajar y para que la plata te rinda, ¿viste? Para poder generar, para poder, no sé, cumplir alguna meta, algún sueño, alguna cosa que vos tengas ganas de llevar a cabo y no tener que salir a batallar cada día contra todo. Un poquitito te empujan, ¿viste? Entonces yo desde acá leo Twitter, veo los noticieros, todo y digo, no, o sea, pero hasta me da miedo volver a saludar, ¿entendés? Para después volverme a venir para acá. Esa es la sensación que creo que nos pasa a muchos de los argentinos. Acá hay cada vez más argentinos incluso. Y es la sensación un poco que sentimos todos.
Más de 1 millón de personas emigró de la Argentina en el 2020, según datos de Naciones Unidas. A las razones estructurales de larga data se le sumó el manejo discrecional de la pandemia, con la implementación de cuarentenas de varios meses y la suspensión de clases presenciales en todos los establecimientos del país.
Las clases presenciales no son las clases presenciales solamente. Hay que ir a un colegio primario, ver el horario de salida de los chicos, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo de ese modo el contagio puede hacerse más fácil, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos. Por eso esta medida no la consensué, esta medida la tomé yo y me hago cargo yo. Y son las fuerzas federales las que van a hacer cumplir esto.
Ni hablar de la escuela y la educación, que fue creo que lo que terminó de convencernos de que no, yo tenía que sacarla y que mi hija pueda estudiar y es algo que no lo puedo entender lo que sucedió, no lo voy a perdonar nunca porque para mí es un daño irreparable lo que hicieron con los chicos y espero que no lo sigan haciendo. Y entonces nada, dentro de las posibilidades que tengo, si puedo darle a mi hija algo distinto, lo voy a hacer, sea lo que sea. Toda mi vida siempre supe que iba a dibujar. Nunca tuve el problema que tienen los chicos en cuarto, quinto año de no saber qué tienen que estudiar por presión, por obligación, porque llega la edad, porque hay que anotarse, porque tenés que ir a alguna facultad. Nunca tuve ese problema. Por ahí las tardes para mí eran encerrarme a dibujar y estar tranquila dibujando cuando en vez de estar haciendo alguna otra cosa. Aunque todo el mundo me cargaba que me iba a morir de hambre, también eso me lo decían, que qué iba a hacer si estudiaba Bellas Artes y todo eso.
Una de las características salientes en la obra de Victoria es la fusión de las artes plásticas y la moda.
Yo cuando estaba cursando Bellas Artes tenía una amiga que su hermana trabajaba para una marca de ropa muy importante. La dueña de la marca de ropa le dijo si no le podía pintar unas túnicas de seda natural. Yo nunca había pintado más que una remera de algodón. Me dijo, ¿me puedes ayudar a hacer una muestra? Entonces le dije, sí. Bueno, hicimos las muestras y esa marca de ropa dijo, me encanta, ahora te doy 300 pecheras de esta y 400 de la túnica. Bueno, ¿qué hacemos? Porque había que encontrar un espacio físico y empezamos a pintar. Y no paramos de pintar ropa, no solo para esa marca, para todas y para los diseñadores conocidos también del país. Y en paralelo trabajé como productora de moda y era vidrierista también de un montón de marcas. Entonces es como que todo estaba, el ojo estaba completamente afilado, era ir a hacer la vidriera de una marca, saliste, vas a hacer la vidriera de otra, son conceptos distintos. Entonces como que había mucho, bueno, mucho juego con el tema de la moda y el arte permanentemente, y es un lindo camino para transitar.
En los últimos tiempos empezó a haber cierto fenómeno de partidización de ese ámbito. Empezó a ser como más difícil estar en esos ámbitos y no ser 100% del palo.
Para la gente que trabaja en la creatividad, en el arte, siempre, digamos, como que a uno lo acomodan en un costado o dentro de una bolsa en donde es políticamente correcto pensar de determinada forma, o porque los artistas están ligados a ese pensamiento y es progre y todo. Claramente no estoy dentro de esa bolsa, pero aparte tampoco estoy adentro de ninguna otra. O sea, yo soy, me siento bastante libre, y eso creo que es la bandera que voy a defender hasta el final. O sea, porque si llegué hasta acá también con mi laburo, es justamente por la libertad que me doy, o sea, y que me permito, porque muchas personas creo que te dicen las cosas, pero te las dicen en privado, no las hacen públicas. No me pasó mientras estaba estudiando, sino que me pasó hace unos años, porque me parece como que las aguas se abrieron más hace unos años atrás. O sea, es como que antes convivíamos todos un poco mejor que hace unos años. Me parece que es como que ahora, viste, es distinto. Claramente hay una grieta o hay algo que te separa de otra persona, con la cual es difícil a veces compartir algo, porque son valores muy, muy marcados en los que estamos diametralmente enfrentados, digamos. Hoy en día creo que quedó todo muy expuesto, y es claro que o pensás de una manera o pensás de otra. No hay como un punto medio para algunos temas. Torino siempre está como fuera de los circuitos turísticos. Uno cuando habla de Italia no habla de Torino, pero realmente la ciudad es una ciudad hermosa. Me sorprendió y me abrazó desde que llegué. Esa es la sensación que tengo. Y claro, yo voy con la mochila y ya llevo los lápices, todo, porque no sabés en qué momento te sentaste en una plaza o en algún lado y termino dibujando. Yo trato de establecerme como rutina, salir a tomarme un cafecito a la mañana. Yo dejo a la nena en el colegio, vengo, tomo unos mates en casa, agarro la mochila y salgo. Y salgo y me tomo, ponele, un café en algún lado, me miro y estoy encantada con la arquitectura, con los balcones, con todo. Y con la perspectiva misma, ¿no? Porque es algo que no hay que dejarlo de practicar jamás, porque mucho menos en una ciudad como esta, que es toda barroca, que hay columnas por todos lados, cóncavo, todo es para justamente para complicarte la vida a los que dibujamos. Entonces es sentarse, y sí, trato de hacer bocetos rápidos y por ahí después los termino en casa, o lugares que realmente me gusta y lo disfruto.
Okay guys, let's go on with another great Neapolitan song from the Beach Boys.
Porque caduco no está en mare.
Victoria siempre entendió el arte como su medio de vida y supo combinar el talento y la creatividad con la autogestión para generar ingresos.
Hoy en día creo que no le saco punta al lápiz si todavía no me pagaste lo que va a ser el trabajo completo, porque no uno lo va aprendiendo también eso. Está latente esto de que el artista tiene esta vocación y parece que son hobbies que no se cobran, ¿viste? El buscarte el euro, ¿viste? Solita es un tema, ¿viste? Acá, porque necesitas nada, no lo necesitas todos los días, digamos. Desde el lugar nuestro, las redes ayudan muchísimo porque tenés llegada a lugares insospechados. Sí, me voy llevando sorpresa. Me ha pasado encontrarme con gente en la calle que me diga, ay, sos Victoria, y yo casi me muero en Torino. O sea, como si yo fuera, ¿me entendés? No sé, ¿quién? Mirta Legrand, ¿viste? Y yo, me pasó en la mole, en la puerta. Una chica me dice, no puedo creer que estoy hablando con vos. Tío, Dios mío, ¿entendés? Y pasan estas cosas. Esas son las redes sociales. O una chica que vino de un pueblo de acá al lado a comprar el libro mío el fin de semana pasado, que me preguntó si yo iba a estar, si, y también, viste, que se lo dé en persona. Yo en este momento lo que extraño de Argentina son los afectos. Mis viejos, mi hermano, mi marido, o sea, extrañás la gente, tus amigos, gente que, con la que te veías muy, viste, en lo cotidiano. Pero bueno, hay como una gran comunidad de argentinos que nos manejamos por grupos de WhatsApp y todo esto, ante cualquier eventualidad que alguno necesita algo, estamos todos para ayudarnos. Yo no pienso en la opción de no volver a mi país, o sea, pero sí que un tiempo quiero estar acá y quiero vivirlo, y uno no sabe si a lo mejor me quedo para siempre acá. Dentro de un año no sé cómo voy a estar hablando.
Concluye aquí la historia de Victoria Morete. Te recomendamos seguirla en Instagram para conocer todas las novedades de su obra. No te pierdas el próximo episodio de Artistas en el Exilio, donde William Saborino Riley nos hablará de cómo un ingeniero cubano se convirtió en documentalista por obra del exilio y un huracán. Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión artística.